El siguiente tema que vamos a tratar esta mañana en el mundo del derecho es el servicio público y la Unión Europea. Vamos a conocer cuál es la noción de servicio público y cómo esta noción se ha visto afectada con la incorporación de España en la Unión Europea. Para ello se encuentra con nosotros el profesor de Derecho Administrativo, Juan José Montero. Muy buenos días.
Buenos
días. Y bienvenido a nuestro programa. La primera cuestión, y para centrar el tema, es que nos explique qué es el servicio público.
Bueno, el servicio público, la actividad de servicio público se enmarca dentro de lo que son las formas de actividad de la administración, entre las que destacan pues la actividad de fomento, de policía. Una de las principales, de las tradicionales formas de actividad de la administración es la de servicio público. Dentro de este marco, y entrando ya en lo que es el concepto de servicio público en sí mismo, hay que decir que este término servicio público es un término polisémico y de difícil delimitación, definición y delimitación. De hecho, ha sufrido una evolución a lo largo de pues, aproximadamente del último siglo. Hay teorías del servicio del derecho administrativo que ponen la noción de servicio público en el propio centro de del derecho administrativo. Esas son un poco las teorías francesas de la Escuela de Burdeos a principios del siglo XIX y que delimitan el propio derecho administrativo como este derecho que rige las actividades de prestación por parte del Estado de servicios a sus ciudadanos. Entonces se delimitaban como unas actividades prestadas por administraciones públicas bajo un régimen de derecho público, de derecho administrativo, destinadas a satisfacer ese interés público, en la satisfacción de los intereses de las necesidades de los ciudadanos, pues de todo tipo, sanitarias, educativas y mucho más allá, comerciales, la obtención de ciertos productos, servicios, telecomunicaciones, servicios postales, toda una serie de servicios. Lo que es bien cierto es que a medida que fue evolucionando, pasando el tiempo, fue más frecuente que estas actividades prestacionales no las asumiesen las propias administraciones públicas, sino que fuesen otorgados derechos concesionales a entidades privadas, a empresas, para la prestación de los servicios. Por tanto, de los tres rasgos iniciales, derecho público, administración pública, interés público, cayó el primero, que era la administración pública, ya no lo prestaban administraciones públicas. Y también cayó el segundo, que era bajo un régimen de derecho público, de derecho administrativo, pues estas entidades concesionales, entidades privadas, se regían también por el derecho privado. Con lo cual, llegó un momento en que en realidad el servicio público se había definido solo por ese interés público, que era el elemento más vago del concepto de derecho público. Por lo tanto, quedó, digamos, esta noción del servicio público bajo una cierta indefinición. Es bien cierto que tras la Segunda Guerra Mundial y el incremento de la intervención pública en los mercados, el servicio público, la noción de servicio público vuelve a renacer otra vez y vuelve a estar de plena actualidad. En la doctrina española se tiene una aproximación a lo que es el servicio público quizá más práctica y se entiende que es servicio público lo que la norma, lo que la ley determina que es servicio público. Surge la figura de esta de la publicatio. En el momento en que una norma de rango legal determina que una actividad queda calificada como servicio público, esa actividad queda reservada para la administración. Eso no significa que la administración sea la que vaya a prestar el servicio. La administración puede, principalmente mediante contratos concesionales, otorgar a un privado en régimen de monopolio o a más de un privado en régimen de competencia la prestación de servicio público, pero siempre bajo las condiciones que imponga la administración a través de esos contratos concesionales. Por lo tanto, en la tradición española, el servicio público, la clave del servicio público era la reserva y la capacidad que tiene el Estado, bien de prestar en régimen de monopolio el servicio, bien de determinar cómo los privados van a prestar este servicio público.
¿Hay límites a la intervención pública?
Pues en nuestra Constitución existen, y por tanto en todo el marco legal que deriva de esta Constitución, existen pocos límites efectivos a esta intervención pública derivada de la publicatio, de la calificación como servicio público de una actividad. Es bien cierto que se han ido desarrollando ciertos principios pues de igualdad en la prestación, de derecho a la prestación, no se puede discriminar, no se puede excluir a un ciudadano de la prestación, no se pueden discriminar entre los ciudadanos en el cómo se presta el servicio. Pero en realidad lo que existe son muy pocos límites efectivos, ya desde la Constitución, sobre la capacidad que tiene el Estado de ir al origen, de reservarse la prestación de un servicio. El Estado tiene esa capacidad, está previsto expresamente en la Constitución y, por lo tanto, no hay límites muy efectivos. El Estado puede determinar, en función de las circunstancias sociales, políticas, económicas, en un determinado momento, reservarse a sí mismo la prestación de unos servicios, el régimen de monopolio desde la administración, o reservado a la prestación del servicio, decidir que uno, dos, tres, en un régimen u otro, de entidades concesionales privadas van a prestar el servicio. Por lo tanto, desde el derecho interno estatal existen pocas restricciones a esta reserva por parte del Estado. Hay algún aspecto interesante por lo que respecta a la intervención de las administraciones locales. La normativa específica de administración local sí que contempla ciertas restricciones, sobre todo procedimentales, a la hora de que las administraciones locales presten determinados servicios públicos. Pero a grandes rasgos y sobre todo por lo que respecta a la administración estatal y autonómica, no han existido tradicionalmente en derecho español limitaciones a esta decisión del Estado de reservarse ciertas actividades denominadas de servicio público.
España es miembro de la Unión Europea. ¿Este hecho cómo afecta a la intervención pública?
Bueno, pues tiene un efecto decisivo, porque si bien veíamos que existen pocos límites efectivos a la capacidad que tienen los Estados, el Estado español en concreto, de reservarse las actividades prestacionales, la situación es muy diferente desde la perspectiva del derecho comunitario. Y, por así decirlo, difícilmente puede ser de otra forma. Cuando se crean las comunidades europeas, a finales de la década de los 50, en los propios tratados no existe una posición inicial contraria a los monopolios públicos o a la gestión por parte de los Estados de los servicios públicos. Es más, el propio tratado contempla la propiedad pública, las empresas públicas, están expresamente previstas en el tratado y admitidas, por lo tanto. Y durante aproximadamente 30 años no hubo una actividad específica por parte de las autoridades comunitarias en relación con estas actividades prestacionales, con estos monopolios públicos o privados de concesión. Pero esto cambia en la década de los años 80 y cambia a raíz de la adopción del Acta Única Europea y de la definición como uno de los objetivos principales de las autoridades comunitarias la consecución de lo que se denomina el mercado único. Y aquí es donde surge una evidente contradicción entre el objetivo político recogido en el tratado de alcanzar este mercado único europeo y la existencia de monopolios nacionales, sean públicos o sean privados a través de concesión otorgada por los Estados. Evidentemente, si tenemos monopolios en cada Estado, no existe un mercado único europeo. Existen 12, 15, 27 mercados estatales, pero no un mercado único europeo. Y por lo tanto, estos monopolios, ya digo, públicos o privados a través de concesiones, por así decirlo, constituían uno de los principales obstáculos a la consecución del mercado único europeo. Y es a raíz de la adopción de esta Acta Única Europea en el año 86 que esta tensión entre estos dos intereses enfrentados surgen con toda claridad. Y es ahí donde desde el derecho comunitario y desde el texto original de los tratados hay que intentar conectar estos dos intereses enfrentados. El derecho comunitario no se enfrenta radicalmente, no es radicalmente contrario a la existencia de monopolios públicos, digamos, de servicio público. No lo es, en ningún punto del tratado se establece esa prohibición de existencia de monopolios. De hecho, como digo, hasta el año 86 no se plantea realmente esta cuestión a nivel comunitario. Pero con el reforzamiento del mercado único sí que se plantea que en algunos casos algunos monopolios puedan llegar a ser contrarios al derecho comunitario. Y la clave ahí se plantea en el artículo 86 del tratado, que lo que contempla es que los derechos exclusivos, bien que se otorgue a sí mismo el Estado o que otorgue el Estado a terceros mediante títulos concesionales, en nuestra tradición española, no podrán resultar contrarios al tratado y en especial a las reglas de competencia y de mercado único. Salvo que ese elemento contrario a tratado, contrario a normas de competencia o de mercado, resulte imprescindible para satisfacer el interés general en aquellos segmentos, en aquellos mercados que el propio tratado califica como de servicios de interés económico general, que son los servicios que tradicionalmente se han considerado servicio público en España, pues es las telecomunicaciones, los servicios postales, los transportes. Por lo tanto, la regla comunitaria es una regla de imprescindibilidad. Si el monopolio es imprescindible para satisfacer el interés general, se admite. Pero si el monopolio no es imprescindible, entonces se va a entender que el monopolio es contrario al derecho comunitario. Y ese es, digamos, el juicio clave, el juicio que a partir del año 86 y en toda la Constitución, por la adopción del Acta Única Europea, y luego en toda una serie de sentencias del Tribunal de Justicia, se ha ido equilibrando ese juicio de imprescindibilidad.
Hemos de encuadrar entonces en este marco las liberalizaciones de sectores como el de las telecomunicaciones.
Efectivamente. El sector de las telecomunicaciones probablemente ha sido el primer sector en el que esta nueva aplicación del derecho comunitario a raíz de la adopción del Acta Única Europea fue el primer sector que ha sido abierto a la competencia. Y precisamente desde las autoridades comunitarias. ¿Cómo? Pues precisamente a través de la declaración de ilegalidad del derecho exclusivo, de la declaración de que ese derecho exclusivo que tenía en España Telefónica, una entidad privada, pero en otros estados como Francia o en Alemania no existía una telefónica privada, eran los ministerios de telecomunicaciones los que prestaban los servicios. Pues bien, las autoridades comunitarias, con el respaldo del Tribunal de Justicia, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia, determinan que ese derecho exclusivo del que se beneficiaban el Ministerio de Telecomunicaciones francés o alemán o el concesionario español Telefónica resultaba contrario al tratado. En cuanto era contrario a las normas de competencia y a las normas relativas al mercado único. Por lo tanto, se declara la ilegalidad de ese derecho exclusivo y, como consecuencia, eliminado el derecho exclusivo desde las autoridades comunitarias, vuelve a reinar el principio de libertad de empresa recogido incluso en la Constitución española de forma expresa. Y, por lo tanto, eliminada esa reserva, esa publicatio, esa calificación de las telecomunicaciones como servicio público queda eliminada, se adopta una nueva ley en el año 98, se elimina la calificación de servicio público, ya no hay reserva para el Estado y vuelve a reinar el principio de libertad de empresa. Por lo tanto, cualquier empresa puede prestar servicios de telecomunicaciones, cualquier empresa española o de cualquier Estado de la Unión Europea. Por lo tanto, surge y se desarrolla ese mercado único europeo que los monopolios nacionales públicos o privados obstaculizaban en el pasado. El sector de las telecomunicaciones ha sido probablemente el primero y el más relevante, pero no ha sido ni mucho menos el único. Posteriormente, a lo largo de la década de los 90 y también en los últimos años, se ha ido procediendo a la eliminación de los derechos exclusivos en muchos otros sectores. Pues últimamente se está hablando ya de la plena liberalización del sector postal, se está hablando también ya de la plena liberalización de los transportes ferroviarios, se está hablando también de la liberalización, ya está bastante avanzada en el sector aéreo. En fin, todos estos sectores, los sectores que tradicionalmente han sido considerados de servicio, en España servicio público. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que el hecho de que se eliminen estos derechos exclusivos no significa que estos sectores no sigan presentando ese elemento tradicional de interés público, de interés general. Muy bien, se eliminan los monopolios, pero es evidente que estos servicios siguen siendo servicios que presentan rasgos especiales, que presentan un plus de interés ya no para los individuos que los consumen, sino para la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto, desde las autoridades comunitarias y también desde las autoridades estatales se ha hecho un gran esfuerzo por compatibilizar la apertura a la competencia, la liberalización, con la satisfacción de ese interés general en la prestación de los servicios. Y por lo tanto, se abría la competencia, pero al mismo tiempo se imponían obligaciones a los operadores privados presentes en el mercado de garantizar, por ejemplo, la disponibilidad del servicio en todo el territorio. Y hoy en día los operadores de telecomunicaciones, principalmente Telefónica, si bien en un marco de competencia liberalizado, siguen teniendo obligaciones específicas de universalidad del servicio, de prestar el servicio en todo el territorio nacional, de disponer de cabinas en todo el territorio, también en pueblos donde probablemente no sería rentable y el mercado en sí mismo no garantizaría, pero legalmente se imponen obligaciones para que, aún en un marco de competencia, aún en un marco liberalizado, se satisfagan los requisitos, las exigencias de interés general. Y eso, digamos, se impone tanto a nivel estatal como comunitario. Las directivas que liberalizan no solo liberalizan, también introducen un marco que garantice que se sigue satisfaciendo el interés general, aunque desaparezcan los monopolios.
Pues el servicio público y la Unión Europea ha sido el tema que hemos tratado con el profesor Juan José Montero. Muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días.